Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la onda local de Andalucía desde Frontera Radio en Jerez, la emisora comunitaria ciudadana. Esta música de Gladiator nos indica que tenemos entrevista, invitado. Saludamos a nuestro compañero José. Hola, ¿estás ahí? No, no estás ahí. Acércate tú por ahí. No te escucho bien. No, ponte aquí el micrófono. Cambia. Espérate, espérate. Ponte.
Uno, dos.
Ahora sí, es que no le voy a dar el botón, tío.
Vale. Problema solucionado.
Problema no técnico, problema mío. Pues, ¿qué pasa, José? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Pues aquí estamos hoy tranquilos, no tenemos tertulia.
Hoy estamos menos personas.
Estamos con Óscar. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, estoy bien.
Está bien, estás ahí, estás bien.
Estoy bien.
Y vamos a hablar de un tema complejo, desconocido, no tan desconocido, porque vamos a hablar del, no sé cómo decirlo correctamente, síndrome de Asperger sería, ¿no?
Sí. Llama síndrome de Asperger.
Asperger.
Y es un síndrome que se considera que está dentro de los trastornos que se llaman del espectro autista y que tienen, digamos, una cierta relación con el autismo.
Pero no es el autismo que conocemos.
No. Digamos que Asperger y autismo son dos cosas diferentes.
Primos, hermanos.
Tienen similitudes. Pero son diferentes. Le comentaba a Óscar que yo el síndrome de Asperger lo he estudiado, lo conozco, pero no es de los síndromes o trastornos que yo haya estudiado más o que haya tratado más. De todas formas, sí tengo algunos conocimientos sobre este problema.
Oscar se hizo amigo del Asperger y decidió quedarse con Asperger, ¿no?
Sí, bueno.
¿Quién era Asperger? Asperger supongo yo que sería el médico, ¿no? Que estudió eso, ¿no?
Asperger, sí.
El nombre del médico que estudió el síndrome.
Sí, tenía varios niños, lo que leí. Tenía varios niños que durante la Alemania.
Sí.
En la época nazi.
Ah.
Y esos niños eran particulares, vamos. Los llamaba como pequeños profesores.
Ajá.
Sí.
Niños peculiares, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, estamos hablando de una enfermedad o conjunto de síntomas que se han estudiado relativamente hace poco.
Sí. Es que hay muchos síndromes y trastornos que se han empezado a estudiar más en profundidad relativamente hace poco tiempo.
Sí, porque la psicología también es una ciencia, digamos, nueva.
Sí, es una ciencia joven, poco más de 100 años de antigüedad.
Exacto, aunque venga de la filosofía y tal, pero...
Claro, pero como ciencia llamada psicología, poco más de 100 años.
Óscar, ¿qué edad tienes tú?
Tengo 31 años.
31, lo has dicho así como diciendo ya...
Ya sí, es que...
Ya la has asumido, es que todo el mundo habla de la crisis de los 40, pero yo creo que la crisis a los 30, ¿no? Los 30 es un cambio ya, es que no eres un niño, no eres un maduro, pero no eres... Es cuando te quitan la tarjeta joven.
Sí, es cierto que la entrada en los 30 es una época en la que además muchas veces te enfrentas a cosas nuevas en tu vida. Imagínate, una persona a lo mejor a los 30 y pocos años se casa o tiene un hijo o tiene un trabajo. Entonces, una etapa, la de los 30, en la que la persona se enfrenta a retos importantes.
Y además, su vida va a depender de lo que haga ahora, casi.
Todo lo que hagamos en la vida tiene su importancia.
Y su consecuencia. Oportunidad.
Exacto. Entonces vamos a hablar, para quien no está escuchando, de Asperger, porque seguro que a mucha gente que no está escuchando le sonará de algo, tiene algún familiar o algún conocido. Pues hoy vamos a intentar que cuando termine el programa quede claro lo que es el concepto, ¿no? Y que es una cosa que le puede pasar a cualquiera. No es que ahora haya aparecido nuevo, sino que ahora se han dado cuenta de eso, ¿no? Óscar, ¿cómo definirías tú desde tu vida qué es tener Asperger?
Una frustración continua.
¿Una frustración continua?
Sí.
¿Por qué?
Hombre, porque te intentas comunicar, relacionarte con los demás y es que no puede o lo malinterpretan o simplemente se burla de ti, ¿no?
Antes de empezar el programa hablábamos de que la gente no tiene paciencia cuando se encuentran a alguien con alguna dificultad. Porque te decía, yo contigo nunca he tenido problema para hablar. Yo siempre he pensado que Óscar, bueno, pues Óscar, que es un poco tímido. Hay gente que es tímida que le cuesta salir hablando. Pero tú a Óscar le das el carrete y le tienes que decir que se calle. Pero tienes que saber darle carrete.
Es que además hay mucho desconocimiento porque hay muchas personas que no saben o no quieren darse cuenta de que hay personas con problemas, con dificultades, con trastornos, con minusvalías. Y muchas veces, en lugar de pensar que a lo mejor una persona puede tener algún tipo de trastorno o algún tipo de minusvalía, piensa que es una persona rara. Uh-huh. O piensa que se comporta así porque él quiere ser así. Y muchas veces lo que hay detrás es, por ejemplo, un problema como el síndrome de Asperger, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente Óscar no quiere tener este síndrome.
Además, yo consideraba siempre que Óscar es valiente, ¿eh? Porque un tío que tenga Asperger no le tenga miedo a un micrófono, la gente, entre comillas, normal, se mueren ahí, ¿eh? Se quedan mudas, como tú lo sabes.
Sí, hay mucha gente a la que le impresiona muchísimo el estar delante de un micrófono. Incluso hay casos de personas que se han puesto delante de un micrófono y no han podido hablar.
No han podido hablar.
Espera, que tengo algo que decir sobre el Asperger. Es que el Asperger más que nada es como una minusvalía social, porque no tiene las habilidades sociales para... O sea, los gestos del cuerpo, las miradas,
sí,
para comunicarte. Y es por eso que la gente, el resto de los demás, te malinterpretan.
Claro.
Y claro, es un quiero y no puedo.
Claro, es lo que yo decía antes, Óscar. A lo mejor una persona habla contigo y lo primero que le viene a la cabeza es pensar, este chico es raro. Y muchas veces tenemos que pararnos y pensar, oye, a lo mejor este chaval tiene algún problema de algún tipo que le hace comportarse así. Es decir, ser más comprensivos.
A eso es lo que iba.
Ser más comprensivos, no. Entender que hay personas con problemas y dificultades. Pero es que incluso las personas, entre comillas, normales, es que tenemos nuestras discapacidades. De otro tipo, pero discapacidades.
Claro.
En el fondo, todos tenemos discapacidades de algún tipo. Es cierto que hay personas que a lo mejor tienen más, otras menos, pero discapacidades tenemos todos. Imaginemos una persona en paro. ¿Es que eso es una discapacidad? ¿Es que es así?
Sí, sí, en el fondo es así.
Es un tipo de discapacidad. Lo que pasa es que, claro, no se considera una discapacidad como tal, pero realmente es algo que hace que tengas dificultades en la vida.
¿Cómo, ahora que ya tienes 30 años y eres un hombre, si tú miras para atrás, ¿cómo ves al Óscar pequeñita, al Óscar de 8 o 9 años? ¿Cómo era?
Pues bastante distinto.
¿Sí? ¿Cómo era? ¿Cómo era?
Pues...
¿Cómo era ese niño en el colegio?
Era más impulsivo, más agresivo.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues mira, yo siempre te he considerado un tío tranquilo. Era agresivo.
Hombre, agresivo en el sentido de que, hombre, como tenía acoso, sentía acoso, me acosaban, ¿no? Pues estaba siempre a la defensiva.
Claro. ¿Qué te decían los compañeros? ¿O qué te hacían?
Hombre, pues alguna vez se metió mucho conmigo o me pegaban o incluso se quedaban, incluso me pegaban en grupo. Uh-huh. No lo pasé bien. El caso es que tenía que cambiar yo.
Bueno, yo también tenía que cambiar un poquito, ¿eh?
Sí, porque decía que no me aguantaban.
Increíble, ¿eh, José?
¿Cómo no te he escuchado?
¿Cómo unos niños le pueden decir a otros, no te aguanto?
Que te decía que no te aguantaban, ¿no?
No, sobre todo él a eso, me decía que ojalá me muriese y todo, así que... Uh-huh. Es complicado porque como reaccionaba tan agresivamente, no, pero no llegaba a las manos.
Pero claro, era una forma que tenías tú de defenderte. Porque claro, si un grupo de personas te intenta agredir, algo tienes que hacer, ¿no? Y a lo mejor pues Oscar les empujaba o hacía algo por defenderse, que es normal.
¿Y tu maestro?
No, yo tuve hasta un maestro que yo recuerdo, me ponían de pie. Bueno, una vez me puso de pie e incluso me decía si me tenía que castigar o no. O sea, que le preguntaba al resto de la clase por hacer algo, ¿no? Por decir, ¡au! Me pasó así. Si me tienen que castigar o no.
Yo imagino, Óscar, que cuando tú estudiabas se conocía muy poco este síndrome. Entonces, yo creo que muchos profesores no sabían ni lo que era este síndrome.
Ya, pero vamos.
No, no. Pero quiero un poco, evidentemente, es que no tiene justificación lo que hacía el profesor, pero que al final todo viene de eso, del desconocimiento, de muchas veces el no saber que hay determinados problemas y determinadas dificultades que tienen las personas y ver los comportamientos que hacía Óscar como un comportamiento, digamos, travieso más.
Pero es que Óscar, cuando tenía 10 años, hace 20. Hace 20 años, profesorado, bueno, no te digo que supiera de Asperger, pero joder, tenía que saber que había algo atrás, ¿no?
Pero yo pienso que hace 20 años todavía había un cierto desconocimiento.
Pero yo tengo un primo autista que tiene 40, se llama autismo, del que no puede comunicarse, muy difícil hablar con él, y sus maestras se dieron cuenta. Y le pusieron su... Ya había pedagogía terapéutica.
Claro, pero por desgracia hay profesores que no... O no han estudiado estos trastornos o no ponen interés en preocuparse.
¿Cómo eras tú en el estudio? ¿Eras aplicado? ¿Hacías tus tareas? ¿Sacabas buenas notas?
Pues, hombre, sacaba más notas con la asignatura que me gustaban. Ah. Y tenía dificultades con el lenguaje. Uh-huh. Con la lengua y el inglés.
Sí.
Casi natural.
No, pero por lo general no pasaba.
¿Aprobabas el curso?
Aprobaba el curso,
¿qué,
sí.
¿Qué asignatura te gustaba?
Pues me gustaba mucho la de ciencia de la naturaleza. Uh-huh. Ya está.
La ciencia, vamos, los números.
Sí, sí.
Y yo siempre me he considerado un discapacitado. En serio lo digo, para la gimnasia, ¿eh? El otro día pusieron aquí en Facebook una cosa y dice, ¿tenés miedo? Y me pusieron una foto de, ¿te acuerdas de Plimpton? El potro ese que grande que había que saltar.
¿Plimpton? El ¿no? potro que había que saltar.
Pero el potro no es largo. Tenías que poner la cabeza a dar la voltereta encima.
Sí.
Yo eso jamás lo pude hacer. Yo tenía pánico.
A mí es que nunca me ha gustado hacer la voltereta.
Yo es que no la he hecho nunca. La voltereta es dar la voltereta y tener... No, yo siempre caía para los lados. Como me torcía el cuello, me daba pánico, ¿no? Y ahí he sentido yo de chico un miedo. Pero no se reían de mí en ese aspecto.
Yo recuerdo hacer la voltereta que siempre me daba la nuca, así que...
No. No, igual yo me torcía el cuello.
No, pero era el bueno, lo recuerdo que lo hacía en la arena. Sí. Lo intentaba, los demás lo hacía, pero pues me caía nada más que llegaba al suelo en plano.
Hay que decir que las personas con síndrome de Asperger suelen tener una inteligencia media o incluso superior a la media.
¿A qué te dedicas hoy? ¿O qué has estudiado?
Me dedico, pues... soy programador informático.
Toma ya. Es lo que le he dicho yo. Por eso hablábamos antes de empezar, que yo lo tengo que haber grabado, del talento. Porque yo empecé una vez... A mí me gusta la informática, ¿no? Pero la informática es un campo muy amplio. Y cuando me puse con la programación, dije, Glenn, por saco, porque esto no es lo mío. Yo no tengo una mente estructurada, porque para saber programar tienes que tener una capacidad y un talento. Si no lo tienes... Yo no puedo. Y me decías tú que no, me dices lo mismo que tú. Que si se trabaja, se consigue, ¿no?
Sí, con trabajo se pueden conseguir avances importantes. A lo mejor no te conviertes en un gran programador, pero sí puedes conseguir avances importantes y saber cosas básicas de programación. Con trabajo y esfuerzo se pueden conseguir muchos avances, incluso en personas que tengan pocas capacidades para algo. Porque al final, con esfuerzo y trabajo, se mejoran muchas cosas.
¿Por qué? ¿Por qué elegiste la informática?
Hombre, en principio lo elegí porque En principio me gustaban los videojuegos. Pero vi los videojuegos y me... No sé. Quería hacer mis propios juegos, ¿no? Y después ya vi los ordenadores. Y nada, ya me interesó otras cosas. No sé, hice mis primeros programitas, pero no eran juegos, sino eran simple cosas, experimentos. La pregunta era por qué me gustaba la informática.
Sí, ¿Por qué elegiste la informática?
Hombre, porque... En mi caso, porque me gusta hacer crear cosas. El tema de crear cosas.
Joder, pero es que lo que te digo, es que eso de... Lo importante que es eso, ¿eh? Me gusta crear cosas. Pregúntelo tú a los niños, a ver quién te da esa respuesta. Me gusta crear cosas.
Es una respuesta muy bonita.
Joder, macho.
Además, crear cosas pueden ser muchas cosas.
Exacto.
Puede ser un videojuego.
Soy un servidor también. He hecho un ajedrez en línea.
Muy bien.
A ver, lo tengo retocado porque es que estaba quemado porque era mi proyecto final de FP y ya había repetido curso porque no me salían las cosas y lo había cambiado por otro. Porque antes estaba haciendo una cosa más complicada, no me salía y estaba quemado y pues lo cambié por un ajedrez. Mi profesor me recomendó un ajedrez en línea, pues lo hice y ya está.
Estupendo.
Más sencillo, más así.
Bueno, más sencillo. El ajedrez jugarlo no es sencillo.
No, pero un ajedrez en línea que es más, hombre, sí.
Va a jugar con un oponente, ¿no?
Sí, humano en línea. Después ya...
Porque yo me gusta el ajedrez y tenía yo un videojuego por ahí hecho y la única manera, pero era yo contra la máquina. La única manera de ganarle yo era en modo borracho. Estaba en modo normal, modo alto, modo tal, y luego modo borracho. Y la única manera que yo podía de ganarle, oye. Y te gusta el ajedrez entonces, ¿no?
Bueno, el ajedrez no me disgusta.
¿No te disgusta?
No me disgusta, no. Quiero decir, no...
No es que te vuelva loco.
En mí, pero no... Sí.
Yo creo que es el juego de los juegos, ¿eh?
Yo creo que sí, porque cada partida, cada movimiento es como un puzzle nuevo.
Exacto, y es una guerra, ¿eh? Una estrategia. Me encanta el ajedrez. Me ha gustado el chico. Y mi padre me decía, ¿pero cómo puedes jugar sin dados? Digo, que no hacen falta los dados. Aquí el azar no...
En el ajedrez no hacen falta dados.
¿Te gusta a ti el ajedrez? Tú tienes cara que sí.
No. Yo sé los movimientos del ajedrez, pero he jugado muy poco.
Yo sí he jugado.
A mí me ha gustado desde siempre mucho, por ejemplo, el dominó.
El dominó es también de mucho coco, ¿eh?
También hay que pensar. Porque depende de si pones una ficha u otra, te puede ir la partida mejor o peor.
Tienes que saber las fichas que han salido, las que...
Claro, estar pendiente, sí, sí. A mí me gusta mucho el dominó.
El dominó yo he jugado, pero a tú sabes a qué, a poner la ficha, darle a una pompa.
Ah, sí. También he jugado yo alguna vez a
eso. Eso es muy divertido, ¿eh?
Sí, sí.
Está bien, a mí los juegos de mesa que se están perdiendo. Bueno, entonces... Tú dices que es una frustración continua. Ha habido momentos de Asperger que sí te han ocasionado problemas gordos, ¿no?
¿Gordo?
Gordo me refiero a que te has sentido mal, vamos. Y has tenido que ir al médico. ¿Tú estás ahora en tratamiento?
¿Cómo?
En tratamiento.
En tratamiento, sí.
Eso. Que me refiero a que es una enfermedad que necesita el seguimiento de un médico o de un psiquiatra, en este caso, ¿no?
Sí, sí. Hombre, es porque ahora estoy con pastillas por la depresión. Pero lo pillé por un conjunto de cosas, porque intentaba. Claro, porque intentaba ganar dinero haciendo juegos. Después, claro, me di cuenta ya que no podía hacer eso, que era. En principio tarda mucho tiempo después que te toque había que trabajar mucho, pues ya... No sé, ya...
¿Te frustró?
Ya, no sé, me vine otro para abajo, yo sé que... Ya...
Bueno, eso yo te comprendo, es como cuando uno hace una oposición, la prueba y no te da la plaza. Te entran los siete males, ¿no? Lo que pasa con una persona como tú, con lo que, esa mochila que llevas a cuestas, pues la interpretación de que hace esa realidad te puede doler más que a otro, ¿no? No sé si me explico.
Además, si él ha tenido determinadas experiencias negativas, de frustraciones, de desencantos con la gente, pues digamos que es más vulnerable a poder enfrentarse, venirse abajo ante situaciones problemáticas.
Porque has padecido depresión, vamos, estás siendo tratado, y la depresión va con el Asperger o no tiene nada que ver.
Se puede dar también con el Asperger.
No, se puede dar con cualquiera, claro.
Sí, se puede dar, digamos, en solitario o se puede dar junto con otros trastornos. Hay que tener en cuenta que, claro, Óscar, si por el síndrome de Asperger ha tenido, por ejemplo, dificultades en sus relaciones sociales, pues eso le provoca una cierta frustración y esa frustración puede dar lugar a que aparezca un trastorno depresivo.
¿Qué sentías tú con la depresión?
Pues, que yo recuerdo, pues, tenía obsesiones, ansiedad, o sea, que me... Fue un problema que estaba obsesionado con cruzar un paso de cebra, porque a lo mejor podía morir, que si me iba a atropellar el autobús, así. Uh-huh. O sea, que si... Bueno, ansiedad, sí, depresión con ansiedad, ¿no?
Sí.
Que si me va a echar hacia adelante, que si iba a romper el ordenador, lo iba a tirar al suelo, o... Vamos, nada... Locura, en serio.
¿El Asperger es normal tener problemas de ansiedad?
Uh-huh. Yo la tengo, ansiedad, ¿eh? Yo, y además la mía es contagiosa. Porque yo soy del... Como yo lo leí una vez, yo soy yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. Eso yo lo reconozco, lo asumo y va conmigo, ¿no? Y además es contagioso, porque yo soy el comprobador. Continuamente lo estoy comprobando todo. He cerrado la puerta, me vuelvo 5 veces. He apagado el butano, mira qué tontería. Y yo me doy cuenta, yo tengo rachas, ¿no? Cuando estoy más nervioso, más...
Claro, más comprobaciones haces.
Cuando yo me di cuenta de que salgo más tarde porque me pongo a comprobar, digo, ya me está afectando mi vida diaria. Ya esto,
claro.
Ya esto no es normal. Digo, me lo doy cuenta, ¿eh? Ya lo que hago es que hablo como los locos, en voz alta. Estoy cerrando la puerta. Estoy apagando el butano. Y ya no se me olvida.
Pero hablar hablar en voz alta es una manera para concentrarse.
Exacto, para eso lo hago.
Claro, en realidad es pensar en voz alta. En este caso, para hacerlo más consciente.
Que eso seguro, vamos, que lo que a mí me pasa, le pasa, yo creo, que a media humanidad, ¿eh?
Yo hace años tuve trastorno obsesivo compulsivo. Y sobre todo en el tema de las comprobaciones. Comprobaba varias veces si a lo mejor el butano estaba cerrado, cosas de ese tipo. Ya lo he superado, afortunadamente.
Sí, que aparentemente no es una cosa que sea grave, pero en un examen, tú no te puedes imaginar cómo yo paso un examen tipo test, que tengo que comprobar, y la inseguridad que te entra. Uh-huh. Lo pasa fatal, ¿no?
Sí.
¿Y eso por qué pasa, tío, de lo que pasa en la cabeza? ¿Qué es lo que hay? ¿Tú, ustedes qué estudiáis eso?
A ver, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Entonces, digamos que la base es la ansiedad. Y por tanto, personas con más tendencia a ser nerviosas tienen una mayor probabilidad de tener trastornos de ansiedad, y entre ellos el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad.
La depresión también es una de las enfermedades, aunque muy conocida, pero también desconocida a la vez.
Sí.
¿Eh? O sea, todo el mundo habla de depresión. ¿Usted es depresivo? No, usted está triste, que no
es
lo mismo.
Claro, es que depresión se asocia casi exclusivamente con tristeza, pero es que tiene otros síntomas. Te afecta el sueño, te afecta la comida.
Lo que yo recuerdo de cuando estaba con la depresión es que no tenía ganas de nada, pero no tenía sueño.
¿No tenía sueño?
No tenía sueño, simplemente es como querer llorar y no poder, no tener... Uy, es como querer llorar y no poder, y estar en la cama y sin hacer nada. Porque ¿para qué? Así es como lo sentí yo.
Notas falta de energía.
Ha dicho José el sueño y también has dicho la comida.
Sí, digamos que puede influir en esas dos cosas.
No, la comida, yo comía normal.
Tú comías bien.
Sí.
Claro, en ese caso no le afectaba la comida. A veces afecta, a veces no. Pero ya te digo, hay síntomas de la depresión que mucha gente no conoce. Como digo, la falta de energía. Un término que se llama anhedonia, que quiere decir que la persona pierde interés por actividades que antes le gustaban.
Lo que me pasaba a mí.
Claro, a lo mejor a la persona le gusta jugar al tenis, entra en un estado depresivo y no le apetece nada jugar al tenis. Con lo cual, ahí dices tú, aquí puede haber un problema. Pues si a alguien que le ha gustado mucho algo, de buenas a primeras, no le gusta, algo está pasando.
Algo pasa. ¿El médico te trata?
Sí, ¿no? me está tratando un psiquiatra.
Un psiquiatra.
También fui a un psicólogo o psiquiatra para ayudarme, ¿no? Para tratar el origen y todo. Y ya está. ¿Y
te mandó medicamento?
Ahora yo mismo estoy con el psiquiatra nada más.
Psiquiatra.
Claro, es que el síndrome de Asperger es un problema que es aconsejable que sea tratado por un psiquiatra porque requiere una medicación y también por un psicólogo porque requiere el aprendizaje de determinadas cosas, por ejemplo, habilidades sociales, el control de la ansiedad. Entonces, sí es bueno también que un psicólogo trate a una persona con síndrome de Asperger.
Es que si... Y perdón por la expresión, si tú estás en la mierda durante mucho tiempo, pues eso te afecta al cerebro. Y no...
Claro, eso te cicatriza, digamos, te deja cicatriz. Sí.
Claro,
tú has crecido con ello, perdón, es que tú has crecido con ello. Claro, y que te afecta, es que no estás satisfecho con tu vida, ¿sabes? Y tú dices, ¿para qué? No sé. Es que yo ya tenía como idea suicida y todo, ¿no?
Que es algo que... Que va con... Un síntoma que también se puede dar en la depresión.
Hombre, y me asustaba de mí mismo y me quedaba, por ejemplo, quieto en la habitación, temiendo ahí, por ejemplo, ahí a un balcón, una ventana y tirarme.
Claro, eso está relacionado con pensamiento obsesivo, porque tú lo que tenías es miedo a perder el control.
Sí, sí.
Claro, esos son pensamientos obsesivos.
Eso es horrible, ¿eh? Para el que lo ha sufrido, yo lo he sufrido, ¿eh?
Y eso júntalo con la depresión, ¿no?
Claro. Yo no he tenido ideas suicidas, ¿no? Pero sí he tenido, cuando he tenido crisis de ansiedad, el creer que me voy a morir. O sea, que el riesgo de muerte inminente, o sea, que sí. Me muero, ¿eh? Y yo creo que lo sufres igual que si te fueras a morir, ¿no? Y lo pasas, vamos. Yo no solo deseo a nadie una ansiedad, ¿eh? La depresión no la conozco, pero ese miedo que te entra, el pánico, una crisis de pánico que tú dices, bueno, lo que pasa es que como ya tú te vas conociendo, tú dices, bueno, esto es una crisis de pánico, vale, lo bueno de esto es que va a pasar. Va a pasar en 5 minutos y ya está.
Sí, bien. Sí.
Y ya está, lo voy a sufrir y como cuando uno deja de fumar, me va a dar el mono, pero a 10 minutos se me va a pasar. Y así sobrevive uno, ¿eh? Pero la primera vez que te da, te crees que te mueres.
Sí, las crisis de ansiedad son... bastante fastidiosa y lo que tú dices, Alfonso, que la persona cuando tiene la crisis de ansiedad piensa que se va a morir.
¿Por qué? Porque estos problemas nos ocurren, no sé si en tu caso, Oscar, cuando más tranquilos estamos. Porque, por ejemplo...
No te entiendo.
Yo puedo estar, como por ejemplo, cuando con mi hermana, ¿no? Cuando está mi hermana que se murió al final. En ese tiempo no tuve nada. Tenía fuerza, tío. Estaba preparado para todo. Pero ya cuando pasan todos los problemas y tú te quedas tranquilo, que dices, bueno, pues ya estoy bien, te pones malo.
Sí, a veces suele pasar eso.
Joder, es como que ahora que estoy bien...
Sí, es como que cuando el cuerpo se relaja, aparecen cosas que estaban ahí de forma anestesiada.
Exacto, sí, sí, sí. Sí. Me contabas antes de empezar el programa que intentaste dejar las pastillas y...
No, no pude. Recaí de nuevo. No el grado que tenía antes, pero sí que lo notaba ya casi los mismos síntomas. Y tuve que volver.
Eso es un mensaje muy importante para quienes nos están escuchando y que estén en tratamiento. Que ni se ocurra dejar un tratamiento.
No, pero...
Sin el médico. Aunque tú ibas con el médico.
¿Vale? Sí, yo iba con el médico. Lo hablé con el médico. Pues vale, vamos a dejar la pastilla, ¿no? Y poco a poco lo dejamos. Uh-huh. Porque de golpe no puede hacerlo.
Claro.
Y nada, no pude.
Es que hay trastornos en los que la persona tiene que tomar medicación. Obligatorio.
Me decías antes que así, te veía un poco así como diciendo, esto lo tengo que tomar de por vida.
Sí, sí. Pero es posible que lo tenga que tomar de por vida.
Pero lo que yo te decía, yo tengo que tomar la medicación de la alergia de por vida. Y el diabético, hombre, también, el diabético se tiene que poner la insulina de por vida.
Sí, pero es que para dependerme mentalmente de una pastilla, no sé.
Pero tú imagínate la vida de un diabético sin la insulina. Mm-hmm. Se muere. O yo estaría ahogado aquí tantos días. O sea que hoy, ¿quién no depende? La mayoría dependemos de algo.
Muchas personas de medicación sí dependen. Y si no de medicación, de otras cosas.
Tú sabes, en mis pensamientos obsesivos, que seguro que tú lo has pensado también, yo muchas veces pienso, digo, bueno, qué suerte tengo yo de vivir en España. Porque tú imagínate que uno está en África. ¿Cómo busca tú la insulina allí? ¿O las pastillas para la alergia?
Sí.
Para parar de pensar, ¿no?
No, sí, está claro.
O yo pienso, digo, si hay una guerra y nos quedamos sin medicina, y ya me entra por acumular. Acumular medicina, ¿no?
Pero incluso el síndrome de Asperger, en otras zonas del mundo, a Oscar se le vería como una persona extraña, rara, o incluso que está poseída por algo.
Bueno, sí.
Claro, no, claro, en otros países los que a lo mejor no, bueno, hay, sí, conocimiento, obvio, sobre estos trastornos.
Uno cuando lee...
lo que pasaba en la Edad Media.
Bueno,
la,
sí, es que los leprosos...
Este está poseído.
Los leprosos no eran leprosos, sino que tenían la psoriasis.
Sí.
Y les llamaban lepra. Está poseído por...
Claro, y a lo mejor tenía esquizofrenia. Bueno, pues menos, pero en la Edad Media.
Menos mal que no has caído en manos un exorcista.
No. O que me acusen de ser un pecador o algo así, un hereje.
Déjate. ¿Te gusta leer?
Leer,
¿cuál,
sí,
es tu hobby? ¿Tu hobby? Aparte de la informática, ¿leer te gusta? ¿Qué cosas lees?
Pues mío, pues leo artículos científicos. Uh-huh. También me gusta leer fantasía, ciencia ficción. También leo política, leo cosas políticas.
O sea, que eres un tío que te interesa por la vida, ¿no? Te interesa por las cosas que pasan.
Sí, y también por disfrutarlo en lo que pueda, tanto.
También. De la música, no sé si preguntarte, porque la música que tú escuchas es un poco extraña.
Es satánica. No, esa no es satánica.
No, satánica no, extraña. Extraña. Aunque casi satánica se puede decir. ¿Qué música escuchas?
Pues me gusta, por lo general me gusta la música de metal, escucho metal. Uh-huh. Pero también escucho música sinfónica, más que nada de películas y videojuegos. Chiptune también, cosas así sueltas que me gustan.
Es que una vez me acuerdo hablando contigo de noche, dice, bueno, me voy a acostar y me voy a poner una música para dormir.
Sí.
Yo, una música para dormir es una nana.
Algo relajante.
Algo barroco, pero mucho. La música, ¿y cómo vas a dormir con esto?
No, pues me concentro en el ritmo, y en los bajos y en todo, y...
¿Te queda frito?
Es que me relaja.
Bueno, ¿en te pato? Como yo digo. Es como un mantra, ¿no? Es como repetir un mantra, eso es meditar, se puede decir. ¿Duermes bien, entonces?
Sí, duermo bien. Cuando estoy alterado, no. No duermo bien.
Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Hace poco encontraste una asociación, ¿no?, de personas afectadas de Asperger. ¿Cómo la encontraste?
Pues lo encontré a través de mi padre, uh-huh, que lo estaba buscando.
¿No te he preguntado tu padre y tu madre qué tal llevan el asunto?
Hombre, el asunto lo lleva bien. Espera que tenga un trabajo con la ayuda de la asociación y que esté a gusto relacionándome con otro, con otra gente.
Claro, porque ¿quién te dijo primero a ti que lo que tenía era Asperger?
Pues, hombre, el que lo sospechó fue mi padre. porque tuvo un alumno en
el maestro.
Sí, el maestro. Que era pequeño y decía que era parecido a mí cuando yo era más joven. Y yo, pues ya busco información y ya me digo nada.
Pero es lo que hablábamos antes, un maestro, al principio no lo sabía, pero mira cómo se da cuenta. Es que yo no logro entender que un maestro no pudiera verlo.
Pero en su caso, en el caso de mi padre, fue por experiencia, no por...
Claro. Claro, porque lo había visto antes y le sonaban los síntomas.
Sí, sí.
Y este es un Oscar chiquitito.
Otro. Exactamente.
Y ya se enteró. Entonces te buscó la asociación, ¿no?
Me buscó, hombre, primero un psiquiatra, un psicólogo y psiquiatra, y ya para tratarme, porque yo estaba fatal. Y después ya voy a... Me lo diagnosticaron en la asociación. Me llevaron a la asociación para... Me hicieron unas preguntas tipo test, algunas pruebas, y ya a partir de un tiempo, no sé, es que no me acuerdo del tiempo, pues ya me lo diagnosticaron. Ah, pues soy EP, voy a estar.
Voy a estar. ¿Y vas a la asociación?
Sí, voy a la asociación.
¿Y cuando llegas el primer día? Eso también tiene que tener un poco de cosas, ¿no? A ver qué vengo yo aquí a hacer, ¿no?
Hombre, hay distintos tipos de terapia en la asociación. Están las terapias grupales, las individuales y las de actividades. Sí, y...
¿Cuánta gente hay allí? ¿Mucha gente? Estamos hablando de una asociación jerezana.
Sí, sí, sí. Eso depende de los años. Porque alguna vez hay 3, otra vez hay 7. Eso depende de los años, de la época. Uh-huh. Hay gente que se quita y se va, así que no es algo fijo.
Uh-huh. Claro, porque diagnosticar con Asperger, yo no sé qué prevalencia tiene el Asperger. Si hay mucho, hay poco. ¿Tú sabes algún dato?
El dato exacto no lo sé, pero a ver, no es algo muy extendido. Eso sí es verdad, ¿no?
Pero no llega a ser una enfermedad rara.
No, enfermedad rara no. Exacto. No se considera enfermedad rara.
Que eso sí que es más complicado todavía, ¿no?
Sí, porque las enfermedades raras...
¿Uno en la provincia?
O uno en Andalucía.
O uno en Andalucía.
Las enfermedades raras es que son tan poco frecuentes que los investigadores ni las estudian. Entonces, claro, no se puede al final saber qué tratamiento puede tener esa enfermedad rara. El síndrome de Asperger... si es un síndrome, digamos, más conocido y, por tanto, si hay una mayor atención a nivel de investigación.
Entonces vas allí a la asociación y ¿qué hay? ¿Terapeutas o algo?
Hay terapeutas, asistentes sociales y gente más que no sé.
Este año, este verano has estado por ahí tú, ¿no? De fiesta te he visto. Bañándote en la playa, no, en un río o tal.
Sí, desnudo. Bueno, no. No, desnudo no. Hombre, la asociación, ¿no? Organiza el campamento todos los años. Que tú puedes ir, ¿no? Pero lo del río es otra cosa. Que nos fuimos un grupo de gente por nuestra cuenta.
Ajá, eso está bien. Tener iniciativa, no depender de...
Sí, sí.
¿Y qué tal te fue?
¿El campamento o lo del río?
Todo.
Todo bien, pues bien. El problema del río es que había que hacer senderismo bastante avanzado, o sea que había que incluso que escalar escalones y eso, con pequeños barrancos y no estaba sudando, no fue agradable. Pero en sí la experiencia de bañarse en el río con las cascadas sí que estuvo.
Te gustó, ¿no?
Sí.
Cuando yo he ido siempre cuando he hecho senderismo, que he hecho poco, vamos, he hecho mis pinitos, y he ido por el río, como alguien se tenga que caer, servidor primero que va al agua. Soy muy torpe, tío. Muy torpe, la verdad, aquí yo. La gente sube las cuerdas y yo no, yo soy muy torpe, yo me caigo. Esas son habilidades, ¿no? Que tiene cada cual.
Sí,
¿no?
Y claro, a lo mejor en tu caso no estás muy acostumbrado a hacer ese tipo de ejercicio.
No, es que no creo que sea acostumbrado, es que soy torpe. ¿Eh?
No, pero Alfonso, cuando, por ejemplo, una persona, aunque a lo mejor físicamente pueda ser algo torpe, pero si hace varias veces un determinado de ejercicio, sí va adquiriendo una cierta destreza. Y va mejorando un poco en esa habilidad.
Oscar, ¿Y una persona que tiene dificultades para las habilidades sociales, cómo se puede enamorar? ¿Cómo lo hace?
Hombre, yo me enamoré una vez. No era correspondido.
¿No era correspondido?
No.
Bueno, eso es...
Ya, ya.
No es el pan nuestro de cada día. Pero no eras correspondido porque tú lo dijiste, ¿no? Eso lo dijiste. ¿O era un amor que tú tenías secreto?
¿Amor secreto como
es? Que si se lo dijiste a la persona.
No.
No se lo dijiste. ¿No?
¿Pero tú notabas que esa persona no estaba interesada en ti?
No, porque es que era hetero y no.
No podía ser.
No podía.
Y, vale. Pero vamos, ahora mismo, si hay alguien que te gusta, ¿tú se lo dirías? ¿Cómo le entraría?
¿Cómo le entraría? Pues, no sé, tendría...
¿Que estudiarlo?
No, que estudiarlo no, sería precavido, no sé.
¿Precavido? Es que tiene que ser complicado, ¿no, José? Porque si una persona ya de por sí tiene dificultad ya no enamorarse, sino para hacer amigos...
Sí.
Eso te pregunto también. Para hacer amistades, ¿cómo te la ingenia?
Hombre, si tiene cosas en común, pues... Si tú tienes cosas en común y te tratas bien y eso, pues...
Estupendo.
Estupendo.
O sea, que si hay alguien que no tenga cosas en común, tú pasas de él.
Bueno, si me trata bien, y tengo un buen rato con él, en el sentido de una relación normal, ¿no?
Sí.
Pues bien, pues somos amigos.
Es verdad que hay tópicos, yo no sé si eso habrá sido bueno o malo, de que siempre decían que el famoso Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory era Asperger, y el director de la serie decía que no era Asperger, que Sheldon Cooper era Sheldon Cooper. Porque yo creo que cada persona, Oscar es Oscar, no es un síndrome. Es el gen, ¿no? Pero hay un tópico, por ejemplo, que dicen que las personas que padecen Asperger no son capaces de entender la broma.
Hombre, sí.
¿Eso es verdad?
Algunos sí y otros no.
¿Tú entiendes las bromas?
Yo... Es por el contexto, si... Ya, es que ya es complicado, si... Por la intención del otro, ¿no? Ya, pero tiene que estar pendiente del contexto. Sí, porque hay gente que te pueden hacer una broma, pero malintencionada, para hacerte daño.
Sí.
Y si tú te ofendes, puede decirte... Pues si tú te ofendes, puede decirte que es una broma y que no te lo tomes así, ¿no? Por decir de alguna forma.
Es que en el Asperger la persona tiene dificultades para ser empática. Es decir, le cuesta mucho ponerse en el lugar de otra persona. Y entonces, claro, de esa forma... se pueden malinterpretar cosas, porque a lo mejor puedes pensar que la persona va con una intención y en realidad va con otra. Y es porque no te has puesto en el lugar de otra persona y has pensado, bueno, esta persona lo que me dice, ¿por qué me lo dice? ¿O con qué intención me lo puede decir?
La ironía también te tiene que costar, y el sarcasmo te tiene que costar entenderlo, ¿no? Cuando una persona habla, no sabes tú si está hablando en serio o está hablando...
Es por el tono. Bueno, lo distingo por el tono y también por el contexto. Yo en la FP, que la FP donde estaba antes yo, me costó captar que, claro, era una ironía del profesor, ¿no? Entra un examen de que se podía romper los papeles. Y estuve a punto de hacerlo y había que entregarlo. Así que...
Sí, porque te lo tomas literal, es lo que dice, claro.
Sí, pero claro, lo decía como si fuera otra cosa más, que no sé, no estuve tentado, ¿no? Pero no lo hice. Sí, claro. Y ya cuando vi que cada uno entrega los papeles, yo pues menos mal que no lo roto.
No, se tiene que dar circunstancias divertidas, ¿no? Porque tú mismo te ríes, claro.
Sí, hombre, es divertido para el resto, pero para ti no.
Ah, buen apunte. Buen apunte, claro. Para ti no. Tú te quedas a cuadro.
Hombre, lo pasas más. Y... Hombre, te puede reír después tú, ¿no? Pero eso es más adelante.
Sí, pero en el momento lo pasas mal.
Sí, sí, sí.
Claro. Normal. Bueno, y... Porque vamos a hacer el programa de una hora, ¿eh? Porque tampoco te quiero yo exprimir como una esponja. Porque sé que no es fácil. Esto no es fácil, lo que está haciendo, ¿eh?
Sí, lo entiendo.
¿Eh? Imagínate, como seguro, que hay alguien que no está escuchando, ¿no? Que tiene a alguien con Asperger en casa. ¿Qué consejo le daría tú a esa persona que tiene un hermano Asperger, un hijo Asperger, un nieto Asperger?
Puf.
¿Qué le dirías tú a esa familia?
Pues nada, que sea con... Nada más que sea comprensivo con ella.
Uh-huh. Esa es la técnica, claro. Porque la familia, claro, lo primero que va a hacer es buscar Asperger en Google. Cuando se lo diagnostican, ¿no?
Claro, aquí lo importante es que haya una buena comunicación entre la familia y el médico. Y que el médico y también un psicólogo le den unas pautas a la familia para que pueda hacer determinadas cosas con su hijo y evite hacer otras determinadas cosas con su hijo.
Uh-huh. Tú tienes una hermana, ¿no?
Sí, tengo una hermana.
¿Cómo te lleva con ella?
Pues, en general, bien. Me llevo bien con ella.
Uh-huh. Tienes suerte de que sois dos nada más, porque tú me decías que los sitios con mucho ruido no te gustan.
Los sitios con... No.
¿Tú te imaginas una casa con 7 hermanos? 4 perros ladrando, 3 gatos. ¿Tú te imaginas vivir ahí?
Ah, con gatos sí, pero...
Ah, prefieres... Bueno, tenías un perro tú, ¿no?
Sí, yo tengo un perro.
¿Cómo te llevas con él?
Ah, bien. Le doy mucho cariño y...
Es que es...
Y madura. Hombre, no madura, no.
Madura no, disciplina.
Pero... No, pero soy... A ver, que no le doy chuchería porque sí, sino simplemente le doy cariño, lo cuido y ya está.
Que es una cosa que siempre va acompañada del autismo y de las Asperger, que dicen que es muy bueno que tengan animales, que tengan mascotas.
Lo importante es que ellos se sientan bien con ese animal. Uh-huh. Si ellos están a gusto con ese animal y ese animal les proporciona tranquilidad y bienestar, estupendo.
Uh-huh. Y has venido conduciendo, ¿no? ¿Tú?
¿Conduciendo? He venido andando.
¿Andando?
Sí.
Ah, pero tú conduces, tienes tu carnet.
Yo conducía.
¿Conducía? No, ¿ya no lo coges?
No, es
¿por,
que...
¿Por qué?
Porque, no sé, me... Es que me pone malo tener que estar, ser responsable de los demás y de mí mismo. ¿Sabes?
Sí, no, la verdad que conducir... Bueno, hay gente que le gusta. Yo lo odio, ¿eh? Yo una cosa que me estresa, sale lo peor de mí. Yo no sé, eso es para hacer un programa aparte, ¿eh? ¿Qué tiene el coche, tío, que te sientas al volante y está como los tebeos, te salen serpientes, rayos, insultas, sin vergüenza, retondas? ¿Por qué, tío?
Pero eso en el fondo, digamos que está sacando tensiones que tienes dentro.
¿Pero por qué conduciendo? ¿No lo podemos sacar en el cuarto de baño, en el váter?
También, es decir, se pueden dar conduciendo en situaciones de conflicto entre dos coches o por la calle andando una situación de conflicto con otra persona.
¿No? Pues yo pensaba que no conducía por la vista.
¿Por la vista?
No, pues tú, no. Porque tú la vista la tienes también tocada, ¿eh?
Hombre, pero está corregido con las gafas, puedo ver. Pero eso es otro tema.
Eso aparte.
Sí, eso no es tema de vista.
Uh-huh. ¿No te gusta el... Bueno, a mí el tema de conducir, la verdad que es complicado.
Para conducir los cars y los videojuegos y este.
Conducir. Está bien. Bueno, pues nos quedan 8 minutitos. José, si tú quieres preguntarle algo que a mí se me haya escapado.
Bueno, yo lo primero decir que el hecho de que haya ido a una asociación es algo muy bueno. Porque te relacionas con gente que tiene tu mismo problema y compartes experiencias, compartes soluciones. Y la verdad es que es una forma fantástica de afrontar cualquier problema, relacionarte con personas que también tengan ese problema.
Que además, precisamente, el problema es la relación con las personas.
Claro, y es que esas personas te van a entender mejor, vais a compartir experiencia, vais a compartir preocupaciones, os podéis ayudar entre vosotros. Entonces, una asociación de este tipo es una fantástica idea.
Sí. Sí, es que no sé qué decir.
Es que eso, es que el otro día, ¿dónde lo vi? Ah, no, era en el programa de Nacho, el de educación, ¿no?
Sí.
Estaba haciendo una entrevista a nuestra amiga y compañera Paola, que si no me he dado, y Nacho le preguntaba, una pregunta en viaje larga, y ella decía, ¿sí? No. Sí, era plas, 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 plas. Y claro, en la radio, tú lo que tienes que hacer es hablar. En la radio no te puedes callar. Ese es el problema de la radio. Que tú aquí tienes que hablar sea como sea. Y si te bloquea, pones música. Pero la radio no se puede quedar en silencio. Entonces, cuando tú entrevistas a un invitado y se te calla, pues, o sea, yo te pregunto, Oscar, no sé qué, no sé cuánto, y tú me dices, sí.
Sí,
o no.
O no, no, que es complicado. Sí, de todas maneras, claro. Que te digo que yo te agradezco que hayas venido, porque el esfuerzo que yo sé que tú estás haciendo, eso es...
Sí, es muy meritorio. Sí, sí.
Súper mayúscula. Uh-huh. ¿Cómo resumirías tú ya la entrevista?
Bien, estuvo bien.
¿Te ha gustado?
Sí, me gusta.
¿Te has sentido cómodo, incómodo?
Cómodo y nervioso. Bueno, pero...
Bueno, nervioso no, pero yo creo que tú los nervios los sueltas con la risa, que eso siempre es bueno, ¿no?
Sí, sí.
De que cada vez que hable al final suelta un poquillo de risa, eso siempre destensa, ¿no?
Sí, sí, la risa es fundamental para todo.
Lo que pasa es que depende, hay gente que se la toma mal. ¿Ustedes qué se están riendo?
No, pero me refiero, en este caso, el reírse uno. Y sobre todo... hay algo muy importante que es reírse de uno mismo, que esto lo practicamos poco. Y yo creo que muchas veces es bueno reírnos de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, de nuestras inseguridades. No pasa nada. Mira, al final, Óscar, tú tienes limitaciones, yo tengo otras limitaciones, Alfonso tiene otras. Y ya está, y cuando, no pasa nada.
Cuando tú te miras al espejo o te ves en una foto, ¿tú qué dices? ¿Qué guapo soy?
O cuando me miro en un espejo, pues me arreglo si estoy mal.
Está bien pensado esto.
Claro, me peino, me arreglo un poquito la barba y así.
Y pero Oscar, bueno. ¿Tú qué piensas si vas por la calle o hablas con alguien y notas tú que esa persona tiene un trato negativo hacia ti? ¿Cómo actúas o qué pensamientos te vienen a la cabeza?
Pues lo primero de todo, mantengo la calma, no le contesto de inmediato. Y lo mejor que pueda me lo quito de encima en cuanto
pueda. Te alejas de la persona,
sí,
¿no?
Sí, pero bien, sí, bien. De forma adecuada sí, sí es posible.
Vale, vale. Y sobre todo pensar que es que en la vida nos encontramos con todo tipo de personas y nos encontramos con personas agradables, desagradables, educadas, maleducadas, con personas que entienden menos que haya gente con problemas, con personas que lo entienden más. Entonces, vivimos... yo lo que le diría a Óscar, que si él se encuentra con gente que le trata mal o no entiende su problema, que lo vea como algo normal, porque es que hay gente así, no pasa nada.
Es el problema de ellos.
No pasa nada, no hay que verlo de forma dramática, ni sentir de tu inferior, ni rechazado, no, si es que eso es normal. Además, te puede pasar a mí o a mí, que puedo conocer a alguien y no le gusto, no le caigo bien por algo, oye, pues no pasa nada. Es normal, yo a veces no caigo bien a la gente. No pasa nada, no hay que dramatizar los entre comillas rechazos de la gente. Es normal que cuando nos relacionemos haya gente que nos guste más, haya gente que nos guste menos y no pasa nada. No, que sí. Esta persona resulta que no le caigo bien o veo que me rechaza, pues ya está, yo no hablo más con esa persona, no me relaciono con esa persona, pero no lo veo como un drama ni me siento inferior.
Una curiosidad, ¿te cuesta trabajo hablar? Pero, por ejemplo, ¿a la hora de escribir te cuesta trabajo también? ¿A la hora de expresarte escribiendo?
No me cuesta trabajo.
Creo que yo te conozco hace mucho tiempo, creo que no. Veo que te cuesta más hablar. Sí, pero escribir, ¿no? Escribir, ¿no? O sea, no se nota que haya pase algo ahí, ¿no?
No, pero por aquí supongo que es porque estamos en la radio.
Sí, no, pero vamos, que aquí te digo una cosa, ¿eh? Mucha gente quisiera estar en la radio como has estado tú, ¿eh?
Pero que te sientes más cómodo escribiendo que hablando.
Hay veces que estoy cómodo hablando, pero escribiendo no tengo ningún problema. Hablando a veces, sí, lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Que eso, que a veces hablando con alguien sí. Me siento cómodo. Pero escribiendo no he tenido nunca ningún problema.
Bien.
Bueno, pues si hay alguien que quiera saber sobre Asperger o tenga alguna familia con Asperger o algo, que llame a la radio, pregunte por mí y ya yo le pondría en contacto con la asociación, ¿eh? Aquí tenemos a Óscar, que es un ejemplo de superación, porque lo eres, vamos. Pero te conozco desde hace ya muchos años y no eres el Óscar de antes. Estás más grande, más gordo.
No.
Te eras muy menudo, Oscar. Pero que uno crece, tío. Es que. Y a los 40 vas a tener panza.
¿O no?
Bueno, ya depende de cómo se cuide cada persona.
¿Eres deportista?
¿Deportista? No soy deportista, pero al menos paseo.
Eso sí, eso es bueno. Andar, yo ando mucho. Yo ando.
Es un tipo de ejercicio. Muy saludable.
8 kilómetros diarios.
Y más si tienes que sacar el perro, así que.
Exacto. Y nunca, que es verdad, tú nunca has fumado, nunca has bebido, nada.
No.
Perfecto, estás un tío sano. De hábito sano, me refiero.
Sí, sí.
Pues nada, gracias. Una horita aquí hablando con Óscar y nosotros pues nos vamos hasta el sábado que viene.
Sí, yo antes de terminar, yo le diría a Óscar que vaya con la vida, por la vida con la cabeza alta, que tiene limitaciones, pero también tiene capacidades. Ríete si puedes a veces de tus limitaciones, porque eso ayuda a sentirte mejor, a no dramatizarlas tanto, incluso a veces te ríes de tus limitaciones. Y puedes incluso mejorar esas limitaciones al reírte de ellas, ¿no? Y que cuando conozcas a gente, quien te trate bien, pues sigue manteniendo contacto con esa persona. Quien tú veas que te trate mal, pues no tengas más contacto con esa persona. Pero si tú ves que alguien te trate mal, no te sientas muy mal. Simplemente piensa que es normal que no gustes a todo el mundo y que también hay mucha gente pues que desconoce lo que es síndrome de Asperger y a lo mejor pues en lugar de pensar que puedes tener un síndrome pues piensa que eres una persona rara y que tú quieres ser así, ¿eh?
Sí, ya, gracias.
Pues nada, nos vamos hasta el sábado que viene a comer algo ya y quiero preparar algo. El sábado que viene va a ser la cosa movidita, pero no quiero anunciar más.
¿Pero van a haber invitados?
Muchos.
¿Sí?
Y contrarios unos a otros, estas cosas que voy a enfrentar ahí.
Vaya. Va a haber polémica.
Sí, va a ser polémico. Vamos, no quiero anunciar porque tú sabes que preparar las cosas en radio es muy complicado.
Sí.
Pero va a ser polémico.
Ah, interesante.
Gracias, Óscar.
Y nada.
José.
Gracias, Óscar.
Adiós.
Adiós. Adiós.